Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con Matías Chaparro. ¿Cómo estás, Matías? Muy bienvenido al Mostrador.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Matías es experto en encuestas y vamos a conversar hoy día sobre una encuesta que hizo la empresa Criteria, que es una famosa empresa que hace encuestas, sobre subjetividades, sobre emotividades, emociones de la gente. Ya vamos a abandonar las ideas de encuesta por ahora de tratar de objetivar, de llevar dato duro. No, ahora vamos a hablar de lo que la gente siente. ¿Qué siente frente a la pandemia? ¿Miedo? ¿Qué tipo de miedo? ¿Miedo a perder el trabajo, a perder la vida? Matías, cuéntanos un poco de esta encuesta. ¿Por qué se está buscando la subjetividad de la gente, la emotividad de la gente? ¿Qué es lo que persigue?
Nosotros, bueno, en Criteria siempre hemos tratado de ir en búsqueda de la subjetividad, es decir, hemos tratado de entenderla desde estudios cualitativos, desde las encuestas que hacemos. Creemos que finalmente los que toman decisiones en las grandes empresas o en el gobierno toman decisiones sobre la base de lo que piensan la gente siente, es decir, siempre es una especulación sobre la subjetividad de las personas. Y por lo tanto es justamente ahí donde está finalmente la razón última, real o especulada, de lo que define, digamos, el curso de las acciones de los que tienen poder. Por eso siempre es importante tratar de estar escudriñando la dimensión emocional y las percepciones de las personas respecto a los grandes temas, porque de ahí se articulan, digamos, las decisiones. Y la situación de la pandemia no es capaz de eso. Es decir, si uno piensa las grandes decisiones que se han tomado, de alguna forma u otra se han tomado sobre la base de una especulación acerca de lo que la gente siente. Expresada, digamos, a través de estudios o expresada a través de manifestaciones concretas en la calle, digamos. Por lo tanto, Matías, son importantes las subjetividades.
Aclarado el punto y con mayor razón, entonces profundicemos un poco en la encuesta que hizo Criteria respecto de las subjetividades del chileno en relación con la pandemia. Lo que yo vi es que había mucho miedo, desde perder la vida hasta perder el trabajo, a perder la posición social que se tiene, bajar el umbral de la pobreza incluso, algunos sectores. Cuéntanos un poco el resumen de los miedos de estas subjetividades del chileno frente a la pandemia.
Si uno quisiera articularlo en términos más bien narrativos, o por lo menos para ser más humilde, cronológico, uno debería pensar de que la historia de esta pandemia, al punto de vista de las subjetividades, se articula desde el miedo a la muerte a luego el miedo a la pobreza. Esa es como la transición que está viviendo la subjetividad de los chilenos frente a la pandemia. Al principio, efectivamente, el factor dominante era el miedo a enfermarse, pero más que miedo a enfermarse era más bien el miedo a morir. Y particularmente, que lo que nosotros hemos visto es que es el miedo a caer en el sistema público, es decir, el miedo a vivir la experiencia de un sistema público colapsado. Por lo tanto, no es solamente...
Sistema público de salud. Oye, sistema público, claro, de salud, caer en un hospital.
Sistema público de salud, claro. O sea, no solamente el miedo a enfermarse, no es el miedo específicamente a la sintomatología que se describe de la enfermedad, sino que es el miedo a que, como consecuencia de esa sintomatología, yo vaya a parar a un hospital que está a punto de colapsar o ya colapsado, y por lo tanto tengo que vivir esa experiencia de enfrentar la enfermedad y posiblemente, desde el punto de vista, digamos, de la subjetividad de las personas a la muerte, en esas condiciones. Ese es como el miedo del que parte, y poco a poco, en la medida en que empiezan a visibilizarse las consecuencias que tienen las medidas de restricción, los cercos sanitarios y sobre todo las cuarentenas, las prohibiciones, digamos, de actividades comerciales, en los ingresos de las personas, ahí empieza a emerger un segundo miedo, que es el miedo a la pobreza, el miedo, digamos, al hambre, el miedo a la imposibilidad de poder pagar deudas, de enfrentar, digamos, la vida a través de los ingresos que uno posee. En un país en donde todo el mundo entiende que la capacidad del Estado de poder mitigar las consecuencias de una cuarentena son reducidas. Por lo tanto, tampoco la gente descansa en la idea de que el Estado va a poder finalmente solucionar los problemas que se generen como consecuencia de la cuarentena en materia económica. Entonces, el segundo miedo es el miedo a la pobreza, por decirlo llanamente.
¿Y el hambre? ¿Salió de la encuesta el miedo al hambre, a pasar hambre?
No, es interesante el hambre. Es interesante, si uno se fija en los últimos días, cómo empieza a mutar la semántica del discurso de protesta. Yo, de verdad, me llegaron varias, digamos, convocatorias por WhatsApp a marchas del día de ayer, y yo desde los años 80 que no veía la palabra pan, por ejemplo, en un mensaje político de protesta. ¿Para qué hablar de la palabra hambre, que se proyectó también sobre la edificio telefónica? No ha salido tan directamente el hambre, no ha salido. Ahora, también puede ser porque nosotros no hemos apuntado directamente a eso. El concepto que nosotros hemos tratado de medir es la pobreza, todavía, digamos, en términos un poco más generales.
Y además entiendo que la encuesta llega hasta la muestra de la encuesta hasta mediados de abril, entiendo, ¿no?
Llega desde fines de abril a principios de mayo, hasta el 5 de mayo.
Perfecto. Ya, entonces, claro, entonces sí podría haber reflejado si lo hubieran preguntado.
Sí, claro, sin duda. Pero no todavía las consecuencias más directas de una cuarentena tan general como la que estamos viviendo ahora, en donde la gente empieza a vivir la certeza de no poder generar ingresos. Por eso es interesante el uso, por ejemplo, del concepto de desempleo. La gente, incluso nosotros mismos, cuando preguntamos, nos vemos obligados a hablar sobre empleo, sobre trabajo, sobre despidos, sobre desvinculaciones, porque es el lenguaje más conocido por la gente, o más usado para referir al tema. Pero el problema tiene que ver con la gente que deja de percibir ingresos, que son trabajadores por cuenta propia, trabajadores informales, trabajadores independientes. Que esas personas no viven la situación del despido, sino que viven la imposibilidad de poder salir a la calle a generar sus propios recursos. Entonces, también de alguna forma el lenguaje que es monopolizado por la idea de empleo, de alguna forma invisibiliza un montón de gente que no tiene contrato y que la cuarentena la vive como una situación de riesgo de su fuente laboral en términos de contrato laboral, sino que la vive como riesgo de sus ingresos. Y eso empieza a percibirse ya cuando la cuarentena es material, es concreta, cuando efectivamente el vendedor ambulante no puede salir a la calle. Y eso lo estamos viendo en los últimos, qué sé yo, 3-4 días, cuando ya efectivamente se decreta la cuarentena completa.
¿Van a hacer una nueva encuesta sobre esto como para meter estos elementos también?
Sin duda, lo estamos traqueando de varias formas. Lo estamos traqueando una encuesta más bien grande, mes a mes, y también lo estamos traqueando una encuesta más chica, semana a semana, que nos ha ido permitiendo ver cómo evolucionan estos miedos. Por ejemplo, en la encuesta semana a semana vimos que venía creciendo el miedo a la preocupación por el desempleo, y venía relativamente bajando un poco la preocupación frente a la enfermedad. Y cuando se produjo el aumento significativo de los contagios detectados, aumentó nuevamente el miedo a la enfermedad y se redujo un poco el miedo al desempleo. O sea, semana a semana están pasando, digamos, movimientos sutiles entre un miedo y otro miedo, entre el miedo a la enfermedad y el miedo, digamos, a la pobreza o al desempleo. Eso lo estamos chequeando semana a semana.
Perfecto. Y última pregunta, Matías. ¿Y el grupo etario influye en qué edad tenga la persona para los miedos que tiene, para los miedos que enfrenta?
Es interesante el tema del punto estatario, porque si bien los miedos de las personas en lo que respecta a la enfermedad se distribuyen o reflejan más o menos el impacto que ha mostrado tener esta enfermedad en distintos grupos etarios, afectando principalmente a las personas de mayor edad, el reflejo no es exacto. Es decir, todavía hay mucha gente joven que siente que está en un riesgo real de padecer la enfermedad y morir. Es una proporción que excede completamente lo que han mostrado las estadísticas. Es decir, hay jóvenes, por ejemplo, muy jóvenes, entre 18 y 24 años, hay un 5% de ellos que cree que puede morirse. O sea, en el fondo es que efectivamente si se contagia, se va a morir. Y eso es una cifra que parece poca, porque es 5%, pero escapa completamente a lo que ha mostrado tener el impacto de esta enfermedad en jóvenes de 18 a 24 años. Entonces, si bien hay una distribución en lo que respecta a la subjetividad, es decir, una distribución de los miedos, en donde lo que respecta a la enfermedad a los adultos mayores o a personas de mayor edad aparecen más asustadas, todavía hay un porcentaje importante de públicos más jóvenes que también tienen miedo a la enfermedad misma.
Matías Chaparro, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar para como corolario de la conversación? ¿Algo que te haya llamado mucho la atención de los resultados de la encuesta que te gustaría comunicarnos?
Básicamente la idea es como tomar conciencia de que lo que está ocurriendo, la forma en que reaccionaron los alcaldes, la forma en que reaccionó el gobierno, la forma en que los medios han articulado su relato respecto de la pandemia, tiene mucho que ver con la percepción que estos actores que acabo de mencionar tienen sobre lo que la gente piensa, sobre lo que la gente siente. Por lo tanto, el hecho de que finalmente tengamos cuarentena o no tengamos cuarentena, o tengamos cuarentenas móviles, tiene mucho que ver con la especulación de los actores políticos acerca del nivel de miedo que tienen las personas. Por lo tanto, es importante ir a tratar de medir ese miedo, entenderlo, porque es gatillante a la hora de definir cuáles son los cursos de acción de las políticas de combate, digamos, de la pandemia.
Vamos a seguir esta conversación más adelante, sobre todo para hacerle seguimiento a ese vector de miedo al hambre que ha emergido durante los últimos días, ¿no?
Sí.
Y cómo evoluciona, porque ese es un miedo muy, muy, muy potente, muy, muy movilizador,
es muy potente, ¿no? Es muy potente. Si uno le suma a la rabia, que uno ya diagnosticaba como emoción dominante durante el estallido de octubre, noviembre, diciembre, a eso le suma el hambre, uno dice, bueno, la verdad que si es que hay sensaciones movilizadoras desde el punto de vista del accionar político, son justamente la rabia y el hambre, y la rabia y el hambre sumada son bastante, digamos, explosivas desde el punto de vista de la capacidad que tienen de movilizar a las personas.
Sí, por eso vamos a seguir esta conversación más adelante. Muchas gracias, Matías, por conversar con el
Bueno,
mostrador.
Cuando quieran, un gusto.
Gracias, nos vemos, chao.